Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 10 y 6 minutos de la mañana del jueves 8 de diciembre, Día Mundial de las Velas. Las velas fueron el instrumento de iluminación por excelencia que tuvo el ser humano durante más de 5.000 años. Los antiguos egipcios las fabricaban sumergiendo un papiro enrollado en sebo derretido. Los chinos las hacían con papel de arroz y cera de un insecto oriental combinada con semillas. En Japón utilizaban cera extraída de frutos secos y en la India una sustancia viscosa que obtenían hirviendo el fruto de la canela. En Occidente las velas las elaborábamos con grasa animal hasta que en la Edad Media se introdujeron las velas de cera de abeja que tenían la ventaja de que no olían fatal como las de grasa, pero su precio era mucho más caro, así que solo estaba al alcance de las personas más pudientes. En el siglo XVIII, con el crecimiento de la industria ballenera, se empezaron a fabricar las velas de aceite de cachalote, que tampoco olían mal, producían más luz y no se derretían con el calor del ambiente. Pero el avance definitivo se produjo en 1850, cuando los químicos aprendieron a separar la parafina del petróleo. Esa parafina, unida al ácido estérico procedente de los ácidos grasos animales, es lo que todavía se sigue utilizando actualmente para fabricar la mayoría de las velas que utilizamos. Fue el primer presidente autonómico que tuvimos en Madrid. Estos días Joaquín Leguina es noticia a raíz de su expulsión del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Una expulsión que, según el propio Leguina, no va a conseguir que no diga lo que piensa. Lo vamos a comprobar esta mañana porque Joaquín Leguina va a ser uno de nuestros invitados.
El hombre puso nombre a los animales con su bikini.
Es verdad que fuimos los seres humanos los que dimos nombre a los animales, pero también que es cierto que hemos contribuido unas veces consciente y otras inconscientemente a que muchas especies desaparezcan o estén a punto de hacerlo. Para evitar que esto siga sucediendo, se celebra estos días en Canadá la COP15, una cumbre en la que se busca un acuerdo para frenar la crisis sin precedentes que sufre la biodiversidad. Luis Suárez es coordinador de conservación de WWF España y nos va a dar todas las claves de esta cumbre en la que participan delegados de casi 200 países. Y el pasado mes de octubre, Luz Gabá se convertía en la flamante ganadora del Premio Planeta 2022 con su novela Lejos de Luisiana, que ella misma definía así.
Es una novela sobre la vida, que es como un río, que a veces fluye manso y a veces se desborda, inundándolo todo a su paso.
Bueno, pues en fin, tampoco nos ha avanzado demasiado. Yo sí puedo decir que es un libro en el que se combinan amor, historia, aventura. Bueno, la verdad es que Lejos de Luisiana es todo lo que ha dicho Luz Gabás y mucho más. Charlaremos con ella a eso de las 12. Y ellas van a ser las protagonistas de nuestro Curarnos en Salud de hoy.
Toma vitamina cuando te enamores y nunca, 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 nunca.
El doctor Sánchez Martos abrirá este jueves su consultorio para dejar claras cuáles son las verdades y las mentiras que circulan en torno a las vitaminas. Hoy tenemos una rueda de reconocimiento con poco eje, porque hay mucho miembro de este equipo que se ha cogido el día libre, en fin. Bueno, Belén Almonacid, eso sí, siempre al pie del cañón, felicitando a alguien.
Hoy toca felicitar a un compañero, a un periodista. Estamos hablando nada más y nada menos que de José María Carrascal, que está cumpliendo, atención, 92 años. Nacía un 8 de diciembre del año 1930, aquel que sigue activo a día de hoy con una columna en el diario ABC, Rutina Diaria Estricta. Se levanta a las 6 de la mañana, desayuna, compra varios periódicos, escucha alguna tertulia televisiva y traza ya el esquema del texto que va a escribir por la tarde. Luego, ¿qué es lo que hace? Pues se dedica a escribir a ratito su obra literaria antes de comer, por la tarde da forma a la columna y vuelve a sus novelas y ensayos, y a última hora pues se va a dar un paseíto con su señora a buscar una obra de teatro, una exposición, un algo que hacer del ámbito cultural. Y cuando regresa a casa, sin cenar, porque no cena desde hace varias décadas, tan solo un yogur o una manzana, pues lo que hace es escribir la que va a ser ya su columna. Después, un ratito de tele, tertulia televisiva, y acostarse a las 12 de la noche. Esa es la rutina de un hombre que no iba para periodista al principio, sino para marinero. Resulta que estudió náutica, hizo un primer viaje y único viaje en el Vizcaya, y después de 46 días de viaje dijo: esto no es lo mío, he estado dos veces a punto de perder la vida y es demasiado duro para mí. Así que se fue a Berlín a enseñar español a los alemanes, y a partir de ahí empezó su periplo como corresponsal, primero desde Berlín para los diarios Pueblo y Diario de Barcelona, después para Nueva York, un hombre que ha vivido las dos Alemanias, que ha informado del Watergate, que ha vivido el asesinato de Robert Kennedy, la llegada del hombre a la luna, y que después se vino a España a informarnos al filo de la medianoche con unas corbatas que dice que son lo más, y por lo que mucha gente lamentablemente le recuerda a día de hoy, por las corbatas, que antes las compraba al peso y como ahora usa menos, pues ya las elige con un poquito más de cariño. Por cierto, que si le pedís una corbata, siempre acaba regalándola.
Clara Celan, preguntarte qué santo es hoy, en fin, parece un poquito obvio.
Pues sí, es obvio, porque hoy estamos celebrando la Inmaculada, por eso mucha gente está de fiesta, disfrutando gracias a ella. Ya sabemos que hoy se conmemora la concepción de la Virgen María, es decir, sin intervención de varones, lo que significa. Y fue el Papa Pío IX... quien declaró esta afirmación como verdad de la fe católica, y aquí lo celebramos el 8 de diciembre en conmemoración del milagro de Empel en 1585, con la victoria española sobre 10 navíos de los Países Bajos en la Guerra de los 80 años. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, cosas del santoral. Hoy, como decimos, estamos felicitando, atención, va ahí la lista de agraciadas. 77.614 inmaculadas, inmaculadas a secas. También 1.499 mujeres que llevan el nombre de pura. Pero por otro lado, tenemos a 38.328 purificaciones, que también están, claro, celebrando hoy. También no nos podemos olvidar de las que se llaman Concepción, que son 136.594, y de los 96 hombres que llevan también este nombre, el de Concepción. Conchas tenemos unas poquitas menos, 842, y María Concepción, 58.724. Así que, bueno, pues vamos a felicitar, no sé cuántas me salen en la suma, pero muchísimas.
Muy bien,
todas ellas, pues las
felicitadas. Felicitamos.
También tenemos a los macarios, ¿vale?
Mira.
Que es que les pasa a los macarios, por lo que a tanta gente...
Les pasa por encima la Inmaculada Concepción.
Les pasa totalmente por sí. Encima. Pero nosotros queremos acordarnos de los 1.128 macarios, que es de origen griego. Este nombre significa bendecido. Y San Macario Mártir, pues fue, como su propio nombre indica, un mártir cristiano en los tiempos del emperador Decio en Alejandría, en el siglo III, que se negó a renunciar a su fe y a hacer sacrificios a los dioses, y fue por ello quemado vivo. Así que no nos olvidamos de esos 1.128 macarios.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Aquí al pie del cañón.
Aquí estamos.
Fiesta, no fiesta, llueva o no... Que llueve.
Porque que llueve, llueve y sigue, sigue.
Y aunque no lloviese, aquí estaría esto. Bueno, ¿qué tenemos preparado para el ratito de oyentes?
Hoy esas cosas que ya parecen de otro tiempo, incluso de otro siglo, que sigues haciendo y sigues utilizando. Para saber si va a llover, como en el día de hoy, o cuándo va a ser el porcentaje más alto de lluvias, en lugar de mirar tu móvil, sigues consultando la página del tiempo del teletexto, mientras que haces las tostadas en la sartén, pones bajito el cacito de leche a calentar para tomarte el café que moliste la noche anterior. ¿Te has llevado unas rodilleras de la pista de patinaje sobre hielo que acaban de inaugurar en tu barrio porque te vienen muy bien? Porque en casa seguís fregando de rodillas, que así queda el suelo mucho más reluciente. 628-091-117, tus mensajes, como siempre, escritos o notas de voz al WhatsApp o al Telegram.
¿Qué ha pasado?
No hay acertante, nadie ha acertado el ruido, el objeto con el que yo hacía ruido ayer.
Bueno, pues volvemos a hacerlo hoy.
Buena intentona, pero segunda vuelta, segunda intentona del concurso de ruidos, ¿de acuerdo? Con nuestro regalo estrella, ese CD triple, libro disco de Víctor Manuel, entre otros detalles, con la cartera vintage, hablando de cosas de otro siglo, de otro tiempo, de Telemadrid y Onda Madrid.
Es de otro siglo, efectivamente. Sí. No llega a los 91 años de Carrascal, pero hoy este Hotel California hoy cumple 46 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¡Hola, chirrícolas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? No te pierdas Krypton, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Primer y único presidente socialista de la Comunidad de Madrid, exsecretario regional del partido, diputado nacional hasta hace no demasiados años, hasta 2008, yo creo que a estas alturas nadie puede negar lo que ha aportado, que ha sido mucho, Joaquín Leguina al Partido Socialista. Sin embargo, esta misma semana, y esto es una de las noticias de los últimos días, el PSOE le comunicaba su expulsión de militancia como consecuencia de un expediente que el partido le abrió en mayo de 2021. Don Joaquín Leguina, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, ¿sigue siendo usted socialista?
Eso creo. Bueno, socialista, pero no de Sánchez.
Ya, el problema es que el Partido Socialista ahora es este que hay, este que en estos momentos lidera el señor Sánchez.
Bueno, es el que lidera y el que maneja, pero yo creo que hay muchos socialistas inscritos en el PSOE que no piensan lo mismo que piensa Sánchez, o mejor dicho, que hace Sánchez, como es acostarse con todos los enemigos de la Constitución y de España, ¿no?
Sin embargo, fíjese
usted... Acostarse en el sentido político.
Sí, término, sí, claro. Metafórico, señor Leguina, le hemos entendido perfectamente. Le decía que, sin embargo, es este Partido Socialista el que ha decidido que Pedro Sánchez sea su líder.
Bueno, el asunto del liderazgo de Sánchez, su llegada, su vuelta a la dirección del partido, tiene mucho que ver con la torpeza de una señora que se llama Susana Díaz y sus amigos, que lo tiraron por el balcón de la calle Ferraz y no comprobaron si estaba realmente políticamente muerto. Y resucitó y les barrió. Y inmediatamente después, Pedro Sánchez convoca un congreso y los estatutos de ese, que se aprueban en ese congreso, sin apenas discusiones, que todo hay que decirlo, se carga todos los eslabones intermedios que hay entre los afiliados y la dirección. Es decir, que ahora solo quedan él y la dirección. El proyecto se ha reconvertido en un proyecto muy débilmente democrático y muy hábilmente autoritario, digamos, caudillista.
No es usted la única voz crítica, seguramente sí ha sido la más constante, ¿eh? No solamente desde que llegó Pedro Sánchez a la cúpula, a lo más alto de la cúpula del Partido Socialista, sino desde los años de Zapatero. Ha habido otras personas críticas, lo que pasa es que todos han reculado en algún momento, cosa que no ha hecho usted. ¿Por qué cree usted que personas como Lambán, por ejemplo, que hace nada tuvo unas declaraciones que por lo visto no sentaron demasiado bien en Moncloa, dan un paso atrás? ¿Es cuestión de cobardía? ¿Es cuestión de amenazas? ¿Es cuestión de que fuera hace mucho frío?
Yo creo que es cuestión de otra cosa, que es que tiene unas elecciones dentro de pocos meses. Y no querrá que le sacudan desde Ferraz y le pongan trampas en el camino, ¿no? Que no sería la primera vez, o sea que yo lo entiendo. No hubiera hecho lo mismo, pero yo lo entiendo.
Bueno, volviendo un poco al tema de su expulsión del partido, se dice que el motivo está en que en las últimas elecciones autonómicas usted apoyó a Isabel Díaz Ayuso en su campaña.
Vamos a ver, eso no aparece para nada en el pliego de cargos que me mandaron a mí en un primer momento. Aunque puede ser que sea verdad. Es decir, que lo que impulsa a Pedro Sánchez a enfadarse y intentar echarnos del partido a Nicolás Redondo y a mí es probablemente eso que usted acaba de decir, Eli. Pero en los pliegos de cargos no está.
¿Y qué ponen esos pliegos de cargo? ¿De qué se le acusa a usted?
Que hice unas declaraciones, creo recordar, que hice unas declaraciones a no sé qué medio de comunicación, no me acuerdo ahora, diciendo que yo iba todas las mañanas a tomarme una cerveza a la Plaza de Cascorro y que no había visto por ahí a ningún fascista. ¿Por qué dije eso? Porque la campaña desastrosa, por cierto, que llevó el Partido Socialista de la mano de Podemos, decía que las votaciones que íbamos a tener en mayo era para o fascistas o ellos. Y yo creo que ni Isabel Ayuso ni el PP sean fascistas, ni Vox tampoco.
Bueno, esto no va a ayudar a que usted le reintegre. ¿Va a pedir usted el reintegro? Es decir, ¿va a recurrir su expulsión a los tribunales?
El reintegro solo es la tele. Lo pido para la lotería de Navidad.
No, ya, el reingreso.
No, sí voy a pedirlo, naturalmente. Tengo que hablar con mis abogados y vamos a hacer un escrito recusando esta decisión, evidentemente. Ya hicimos un escrito contra el pliego de cargos que no ha sido contestado. Y en la decisión final, esta que me llegó el día de la Constitución, tampoco se hace referencia a ese escrito nuestro. Está lleno, he hablado ya un poquito con algún abogado, está lleno de incoherencias. Esto lo firma Cerdán, que es el secretario de organización, que no tiene derecho a firmar esto. Esto depende de otra cosa, porque en el PSOE se simula que hay un elemento, una institución que se dedica a estas cosas de los expedientes, pero no es el secretario de organización. Está todo mal hecho y yo creo que les da igual. Eso es una decisión personal de Sánchez, echarme a este de aquí y lo han hecho. Ahora, claro, detrás de nuestro recurso a la propia organización política, es decir, al PSOE, a las instituciones internas del PSOE, están luego los tribunales, que también parece que se los quiere cargar. Pues los tribunales, si no sale esto adelante por las buenas, saldrá por los tribunales.
Fíjese, me estaba acordando en estos momentos de Rosa Díez, cuando ya en los últimos tiempos en los que estaba en el Partido Socialista, antes de montar su propio partido, yo recuerdo en una entrevista con ella que me enseñó el carnet del Partido Socialista, me dijo, yo no voy a romper este carnet porque alguien pretenda que yo me vaya del partido. Y yo estaba antes de estos que llegaron, en aquel momento ella se refería a Zapatero, y nadie me va a dar lecciones de socialismo. ¿Le ve usted en estos momentos exactamente la misma situación?
Bueno, yo no pienso crear un nuevo partido bajo ningún concepto, y menos a mi edad. Creo que sería malo crear otro partido. Yo creo que hay que pelear dentro del Partido Socialista, y como Sánchez, como todos nosotros, no es eterno, pues alguien me da detrás y lo intentará arreglar, porque el espacio político que hay en el centro izquierda español es muy amplio y hay millones de personas. No se les puede abandonar políticamente.
De todas las decisiones que ha tomado Pedro Sánchez en estos 4 años que lleva ya en el gobierno, ¿con cuál está usted más en desacuerdo?
Con toda su política con los separatistas, tanto catalanes como vascos. Vamos a empezar por lo más suave. Ya Rajoy se bajó los pantalones en el concierto económico con el País Vasco, este lo ha mantenido, ahora entrega más dinero todavía. Vamos, ahí viene un artículo en un periódico, esto va a ser el paraíso fiscal, el País Vasco. No paga un solo euro por los déficits en las pensiones, que son altísimos de esos déficits en el País Vasco, tampoco Navarra paga un euro. Empieza por lo suave. Luego está lo de Bildu, que lo ha dicho el jefecillo que fue tarra de Bildu. Dice, no, nosotros lo que queremos es traer a todos los presos al País Vasco y luego que los suelte. Presos etarras, asesinos, todos ellos asesinos. ¿Los va a soltar? Y luego, lo de Cataluña. Dan un golpe de Estado, hablemos claro, en octubre de 2017. Naturalmente son procesados, el Tribunal Supremo los castiga por sedición y por malversación. Bien, primero, los indulta, saltándose la ley de indultos, saltándosela. Dos, quita del Código Penal la sedición. Y ahora quiere quitarlo de malversación. Lo he dicho en algún sitio. Si estos se deciden atracar un banco, quitará también el atraco del Código Penal. Pero, caramba, ¿hasta dónde piensa llegar? Y yo lo que más temo, y yo y conmigo muchísima gente, es que el próximo paso, que ya lo han dicho los de Esquerra Republicana, sea permitir un referéndum anticonstitucional para salirse de España. Bueno, esto es un desastre de tal tamaño que merece la pena pararle.
¿En estos momentos ve usted a alguien capaz de sustituir a Pedro Sánchez al frente del partido?
No sé si lo veo. Pero si lo viera no se lo diría, porque yo iría a por él o a por ella. Pero seguro que hay gente. Hay hombres y mujeres valiosos dentro del partido. y con arrestos suficientes para tener la Secretaría General que funcione como ha funcionado tradicionalmente.
Bueno, pongámonos en una hipótesis que es prácticamente imposible, pero vamos a jugar un poco a la hipótesis. Si Juan Lobato le pidiese a usted ayuda para hacer campaña electoral de cara a las autonómicas del mes de mayo, ¿se la prestaría?
No lo sé. No trabajo sobre hipótesis. Esa pregunta se la tenía que hacer usted a Juan Lobato. Perdone.
Ya. Bueno, pues se la voy a hacer más directamente. ¿Votará usted al Partido Socialista en las próximas elecciones autonómicas?
Depende de Sánchez, no de mí.
¿En qué sentido?
Si plantea las elecciones autonómicas como las planteó las municipales contra el PP, contra Isabel Díaz Ayuso, no hay forma de votarle. Ahora, si deja libre a Juan Lobato para que plantee las cosas como él considere, pues sí, pero es que es no deja moverse ni a una pluma. Es decir, dirige todas las elecciones y con el resultado que hemos visto en Madrid y luego en Andalucía. Y ahora en mayo ya veremos lo que pasa.
¿Cómo es posible, porque me imagino que usted lo habrá pensado muchas veces, señor Leguina, cómo es posible que hayamos llegado a este punto en el Partido Socialista, donde socialistas de toda la vida, como es usted, y como son otros muchos que se han manifestado públicamente en contra de las políticas que está llevando a cabo Pedro Sánchez, hayan sido prácticamente arrinconados en la mayor parte de los casos, expulsados como es en el suyo en particular? ¿Cómo se ha llegado a este punto en el Partido Socialista? Un partido que se supone que era un partido muy abierto, donde todo se decidía democráticamente a través de primarias. Las primarias han desaparecido prácticamente del Partido Socialista.
Yo no soy partidario de las primarias. En general, no son bien. Porque las primarias únicas que yo conozco que funcionan son las de los Estados Unidos. Aquí solo votan los militantes, tanto del PP como de otros partidos, también el PSOE, ¿no? Y son, no son primarias ni nada, sí, son, digamos, casi referendos, ¿no? No me gustan nada. Pero aparte de eso, no sé si es el problema principal. El problema principal es que llega un líder y se hace el dueño del partido. Eso no es democrático y es peligrosísimo, como estamos viendo con el caso de Pedro Sánchez.
¿Es peligroso para el partido o es peligroso para el país?
Primero es peligroso para el partido y luego es peligroso para el país si quienes se erigen dueño de un partido llega al gobierno, como es el caso de este señor.
Bueno, ya veo que usted no es partidario de montar otro partido, sino de recuperar ese Partido Socialista al que usted ha contribuido tanto, señor Leguina. Lo que no sé es si a estas alturas, claro, van pasando los años, se van incorporando al Partido Socialista otras personas que no han conocido aquel Partido Socialista de Felipe González. ¿Cómo se recupera eso? ¿Cómo se puede, no iba a decir dar marcha atrás, no se puede dar marcha atrás nunca a nada, pero sí volver otra vez a ese Partido Socialista con un espíritu muy diferente al que pues impera
sí,
ahora.
Pues sí. Hay que mirar alrededor, ¿no? Yo creo que mire lo que ha ocurrido en Francia, por irse a la extrema izquierda, al Partido Socialista, ha desaparecido. Sin embargo, en Alemania está gobernando un socialdemócrata. Busquemos eso, miremos a nuestro alrededor, a las clases medias y a las clases obreras, y ver por dónde van orientándose y orientarlas tú. Para eso sí existen los partidos políticos, y su obligación de cualquier partido es buscar el apoyo mayor posible entre los electores. Eso es lo que hay que recuperar.
Bueno, ya nos decía usted, señor Leguina, que por mucho que se haya dicho que el motivo de su expulsión está en ese apoyo que usted brindó, o presuntamente brindó, Isabel Díaz Ayuso, en las últimas elecciones, no es la causa, no aparece ningún pliego de los que usted ha recibido con esa acusación o con las razones por las cuales se le expuso al Partido Socialista, pero usted ya es, por lo menos teóricamente, está fuera de ese partido, a la espera a ver si recurre o no. ya no se debe usted al Partido Socialista. Si Isabel Díaz Ayuso le pidiese ayuda para hacer campaña en las próximas elecciones, ¿se la daría?
No lo sé. Insisto, pregúnteselo a ella si me lo va a pedir. ¿Mm? Yo le aconsejaría que no me lo pidiera, si hablara con ella. Pero volvamos atrás. ¿Mm? Efectivamente, esa causa de mi, digamos, expediente de mi expulsión no está en los datos que ellos me han mandado, que Ferraz me ha mandado a mí. Pero quizás sí sea el detonante, voy a ser más claro. Cuando Pedro Sánchez lleva una campaña absolutamente absurda y perdedora y pierde las elecciones en PSOE, y no solo pierde las elecciones, sino que queda el tercero en el orden de votación en las elecciones autonómicas, que ganó por amplia mayoría Ayuso, se agarra un cabreo y dice, como yo no tengo la culpa de nada, alguien hay que echar la culpa. Y coge a Nicolás Redondo y a mí, que habíamos hecho una foto con Díaz Ayuso, y nos intenta expulsar. Con Redondo no pudo porque vinieron los del País Vasco, donde él había sido secretario general muchos años, jugándose la vida, porque ETA le podía haber pegado un tiro en la cabeza como tantas otras personas recibieron. Entonces dijeron, dejaste en paz, pero en Madrid nadie me pudo defender porque no existía el Ejecutivo, entre otras cosas.
Ya, claro, no es el mismo caso ni muchísimo menos. Por cierto, ¿qué le parecen los candidatos que ha elegido el Partido Socialista para las próximas elecciones municipales y autonómicas? Para
pero de eso lo menos, la comunidad. Yo a la chica no la conozco, sinceramente. ¿Mm? A Juan Lobato sí, entre otras cosas porque soy amigo de su padre. Y yo les deseo que les vaya bien, pero como van a ir de la mano, sobre todo la de ella, la que se presenta a la alcaldía, va de la mano y el apoyo de quien va, y ese paraguas no cubre la lluvia. Eso se lo digo a ella y se lo digo a usted.
Ya. Por último, señor Leguina, decía usted, parece que después de reformar el delito de sedición y de hacer lo propio, que es lo que va a hacer con el delito de malversación, el siguiente paso de Pedro Sánchez podría ser, autorizar un referéndum en Cataluña. Claro, hay quien se pregunta dónde está el límite. Quiero decir, rayas rojas parece que hay muy pocas para Pedro Sánchez en estos momentos. Y está tensando la cuerda. Yo creo que comprobando un poco hasta dónde somos capaces de aguantar todos. Yo no sé si usted cree que podemos aguantarlo absolutamente todo, usted, aparte de ser político, de llevar mucho tiempo en política y de ser una persona, en fin, que conoce muy bien el panorama demográfico de este país. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar los españoles, de aguantar?
Bueno, los españoles tenemos una historia bastante deplorable en eso de aguantarnos unos a otros. Eso se corta con la Constitución del 78... que sí representa, antes de cualquier otra cosa, la reconciliación nacional, que venía predicando, por cierto, Carrillo desde hace años. Es el acto de reconciliación. Y ahora se quiere romper eso, entre otras cosas. Ahora bien, lo del referéndum me parece gravísimo, porque si se hace eso, que es absolutamente anticonstitucional, porque los referendos, para hacerlos, no están, ese no está en la Constitución, entramos en una barrena terrible, porque un referéndum, aunque se diga que no es que es solo consultivo, sí, abre la puerta a infinitos referendos. Se celebrarán todos hasta que se pueda ganar uno y se salgan de España y no sé dónde van a ir, porque en la Unión Europea, si sigue existiendo la Unión Europea, no vamos a entrar nunca. Entonces, es un desastre de tal tamaño, de tal tamaño, que no se puede ni imaginar. Por lo tanto, habrá que impedir que eso ocurra.
Pues don Joaquín Leguina, dijo usted en el momento en que le comunicaron la expulsión del Partido Socialista que eso no iba a suponer que usted se callase, y lo hemos comprobado. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros y voy a aprovechar para desearle una feliz Navidad, ya que estamos casi en vísperas, y seguiremos muy de cerca ese recurso, si es que finalmente lo pone, para ver si conseguimos remediar esto, la expulsión de un histórico del Partido Socialista de lo que fue su partido durante tanto tiempo. Señor Leguina, que le deseo mucha suerte.
Yo a usted también, y feliz Navidad y próspero año nuevo.
Ojalá sea así. Un beso enorme, Joaquín.
Gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, jueves, el partido de la Onda vuelve a ser de Champions. Desde las 8:30 estamos con el Real Madrid femenino, que recibe en casa al Chelsea. Es prácticamente una final. Una victoria es clave para el equipo de Toril para poder seguir soñando con pasar a la fase de grupos. Y Onda Madrid no podía faltar en esta cita.
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Descubre tu comunidad. Semana de la Navidad en los municipios en Onda Madrid.
Yo creo que nadie puede negar que Aranjuez es uno de esos municipios que hay que visitar en diferentes épocas del año, porque siempre nos ofrece algo diferente y excepcional. Bueno, ahora estamos en plena temporada navideña. Además, es un municipio que se vuelca con estas fechas. Ya tiene las calles iluminadas y una cantidad de actividades especiales para los ribereños y para los que podemos ir por allí para disfrutar plenamente de estas fechas. María José Martínez de la Fuente, la alcaldesa de Aranjuez. Alcaldesa, muy buenos días.
Muy buenos días y, ante todo, feliz Día de la Inmaculada Concepción, patrona de España y de la Infantería Española.
Pues tiene usted razón. Pues felicidades para usted también y para todos los ribereños que ya están en modo Navidad, ¿no? Totalmente. Al 100%.
Bueno, algo hemos hecho desde el ayuntamiento para que se esté en ese modo de Navidad, aparte del propio calendario, ¿no? Y es también ese sentido que tenemos que buscar de esta programación navideña que hemos hecho desde el Ayuntamiento de Aranjuez, coordinado además con diferentes asociaciones culturales y las propias asociaciones de empresarios, de comerciantes y hosteleros de la ciudad. Y es, en definitiva, una programación que tiende a reivindicar pues el verdadero sentido de la Navidad como fiesta cristiana. En esa actividad o actividades que conforman la programación, pues lógicamente el centro de atención son, por supuesto, los niños y las niñas ribereñas, desde luego las familias ribereñas también, pero también hemos abierto las puertas de la ciudad para que todos aquellos interesados en visitarnos pues pasen unos momentos pues felices, navideños, también entre nosotros, además de disfrutar, como bien habéis dicho en la introducción de la entrevista, pues la magnanimidad, ¿no? Ese paisaje cultural de Aranjuez inscrito en la lista de patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, todo dispuesto, tanto para el disfrute de los ribereños como para todos aquellos que tengan a bien visitarnos en estos días.
Bueno, si empiezo a decir todas las actividades que tiene Aranjuez, bueno, estos días me dan la una de la tarde y aquí sigo, Tenemos de todo, mercadillos, música, actividades para niños de todas clases y colores. Dentro de la música me llama mucho la atención la segunda zambomba flamenca. ¿Qué día se celebra?
Pues así es, la Casa de Andalucía, en concreto la Casa de Andalucía en Aranjuez, pues la verdad es que siempre está colaborativa con el Ayuntamiento de Aranjuez y en esta ocasión pues con esa segunda zambomba que va a tener lugar en la Plaza de la Constitución y que va de nuevo a deleitar a todos los ribereños, insisto, y a todos los que nos quieran visitar. El día exacto es el día 17 de diciembre, a partir de las 8 de la tarde, como ya he dicho, en la Plaza de la Constitución y de la mano de la Casa de Andalucía y también en Aranjuez y con la colaboración, desde luego, con la Federación también de Casas de Andalucía del Centro de España y la colaboración, por supuesto, nuestra del Ayuntamiento de Aranjuez. Efectivamente, no es la única actividad musical que tenemos en una a lo largo de todas estas fechas navideñas, de toda la Navidad, puesto que no hay que olvidar que Aranjuez tiene una tradición histórica musical que hemos recuperado y que marca el centro de las actividades culturales, no solamente de las fiestas de Navidad, sino de todo el año. En concreto, creo que hay unos días que son especialmente intensos de carácter musical, a partir del día 21 de diciembre, el 22, el 23 y así sucesivamente, porque hay toda una serie de actividades musicales de alta calidad, de gran calidad, y que desde luego de los diferentes, además, tipos artísticos musicales y que van a ser del gusto de todos los ribereños, insisto, y de todos también de los que nos quieran visitar. Van a disfrutar como nunca y como en ningún sitio en esta tierra ribereña.
Bueno, si hablamos de música alcaldesa, es que tenemos de todo, desde actuación de coro gospel hasta festival de villancicos del mundo. Quiero decir, el abanico es amplísimo.
Así es, por eso decía amplísimo y además de los diferentes estilos musicales. Quiero también resaltar, porque de alguna manera también es la solidaridad, es el reencuentro entre los pueblos, estas fiestas de Navidad, que también hay que ponerlas en valor, ¿no? En esa dirección o en ese objetivo. Y ese Festival de Villancicos del Mundo, que va a estar a cargo del grupo de canto de damas, que es de las Amas de Casa, de la Asociación de Amas de Casa y Usuarias de aquí de la ciudad, y con también el grupo de canto Villancicos de Rumanía, del grupo de la Asociación San Apóstol Jacobo, que va a tener lugar en el Centro Cultural Isabel de Farnesio el día 23 de diciembre y que creo que también es un bonito acto, que además es la primera vez que se celebra en nuestra ciudad.
Bueno, de cara al aspecto físico, diga, ¿por qué presentar a Aranjuez estos días? Claro, ustedes tienen una ventaja, alcaldesa, y es que Aranjuez ya de por sí es tan bonito que a poquito que le pongan, eso debe ser espectacular.
Pues sí, efectivamente, ¿qué va a decir la alcaldesa, no? Pero además desde el plano objetivo, efectivamente, no es porque lo diga yo, la ciudad, como he comentado antes, está inscrita en la lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO, por su universalidad y también por su especialidad y singularidad, y por lo tanto, como bien dices, Eli, esos adornos navideños por lo que vienen es a embellecer aún más algo que ya surgió precisamente pensado para que fuera disfrutado y para que fuera por sí bello. Fíjate fíjate, te voy a contar una, no sé si llamarle anécdota, pero sí, es una curiosidad, que es que el término belleza o de, lo bello no existía como tal, y sin embargo, para hacer el sinónimo de belleza, lo que entendemos ahora por la belleza, se utilizaba el término Aranjuez como sinónimo de lo bello. Por lo tanto, creo que este es la anécdota que garantiza, ¿no?, de alguna manera, pues esa belleza y esa singularidad del paisaje cultural, que ahora pues reluce aún más pues con esos adornos navideños que se desplegan pues a lo largo y ancho de todo el casco histórico de la ciudad, una ciudad del siglo XVIII.
Bueno, y me imagino que también estarán, no lo tengo entre las actividades, pero estarán preparando ustedes la cabalgata de los Reyes Magos. Hay que recibirlos con todos los honores.
Por supuesto, esa es la actividad, desde luego, absolutamente reina, ¿no?, de estas fiestas navideñas, y al día 5 de enero, a partir de las 6 de la tarde, pues tendrá lugar esa cabalgata de Reyes, que esperan ya con ansiedad pues todos los niños y niñas, como es lógico, y que desde luego pues aquí estarán Melchor, Gaspar y Baltasar para saludar a todos los niños y para también recoger sus deseos navideños y hacerlos en realidad en la medida que les sea posible, porque todo tiene limitaciones y los Reyes Magos también tienen sus limitaciones, lógicamente.
Bueno, pues que lo sepan todos los ribereños y todos los madrileños, vengan de donde vengan, de cualquier parte de nuestra comunidad, Aranjuez despliega una programación fantástica estas Navidades, con mercadillos, con mucha programación infantil, cuentacuentos, música, talleres, hinchables, en fin. Hay que visitar Aranjuez estos días porque lo vamos a pasar estupendamente bien y vamos a poder disfrutar de un municipio que ya de por sí siempre se merece una visita, pero que ahora con las luces navideñas y con todas estas actividades se convierte incluso en más atractivo de lo que es siempre. María José Martínez de la Fuente, alcaldesa de Aranjuez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tenga usted una feliz Navidad.
Gracias a ti, Eli, a todos los que hacéis posible Onda Madrid, y desde luego invitar, si me permites, claro, a todos los visitantes, a todos los madrileños y a todos aquellos que nos puedan estar escuchando, porque en Aranjuez los ribereños somos gentes hospitalarias y tenemos una de las mejores hostelerías y los mejores comercios de toda la Comunidad de Madrid. Así que anímense y visítenos.
Yo me pienso pasar por alguno de los mercadillos, que tienen ustedes varios. Así que allí nos encontramos, María José.
De acuerdo, feliz Navidad para todos.
Alcaldesa, un abrazo muy fuerte.
También para ti, adiós.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Sabías que
ponemos el árbol de Navidad en nuestra casa gracias a una bella princesa rusa? Sofía Trubezkoi, viuda de un hermanastro de Napoleón y casada en segundas nupcias con Pepe Osorio, el gran duque de Sesto, marqués de Alcañices y alcalde de Madrid a finales del siglo XIX. Nada más casarse, fue por cierto un amor a primera vista, y llegar las primeras Navidades, la duquesa quiso tirar la casa por la ventana. Pensó en decorar su hogar, el Palacio de Alcañices, según la refinada moda europea, por lo que no podía faltar un gran abeto decorado. Madrid se convertía así en 1870 en la primera ciudad española con árbol navideño dentro de un hogar. Costaría, no obstante, que se hiciera popular, y como siempre, quien puede hacer negocio da el siguiente empujoncito. La Casa Thomas, en la calle Sevilla número 3, tenía ya un prestigio en lo que a nacimientos y felicitaciones de Navidad se refiere, así que empezó no solo a vender adornos para ese árbol, sino a sortear abetos entre sus clientes. Era el año 1908.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Se acaba de presentar Vive Molière, un montaje con escenas y fragmentos de obras tan conocidas como El misántropo, El avaro, Las preciosas ridículas, El enfermo imaginario, Tartufo o El impostor. Con dramaturgia de Álvaro Tato y dirección de Yayo Cáceres, Hay Teatro presenta una visión delirante y desenfadada del escritor francés. Bueno, Gloria Talavera y nuestra unidad móvil nos esperan ya en el Teatro de la Abadía. Gloria.
Sí, estamos con algunos de los protagonistas, con Álvaro Tato y con Yayo Cáceres. En el caso de Yayo es el director, el dramaturgo es Álvaro Tato, y lo hacen además en este año en el que se celebran los 400 años del nacimiento de Molière, así que habéis querido hacer ese compendio con obras, con fragmentos, en un espectáculo que seguro que va a llamar mucho la atención, además con 5 actores muy jóvenes que hacen de todo, hasta reír. Buenos días.
Buenos días, hola, muy buenos días. Efectivamente, es un viaje a través de la vida y las obras de Molière, con la diosa Fama, que decide bajar a la tierra a casarse con un humano, y a partir de que la invitan a bajar sus secretarios, digamos, hay un viaje por la vida y por algunas de las obras, de las perlas que nos ha dejado este monstruo de la literatura.
Álvaro, cuéntanos de esas obras que habéis seleccionado.
Pues hemos elegido una especie de greatest hits, ¿no? De grandes momentos del teatro molieresco, que creemos que son varias de las cumbres de la comedia universal, para contar como las diferentes formas, ¿no? Lo poliédrico que es Molière, desde el Molière más metafísico y más amargado, del misántropo, al Molière más farsesco y divertido, por ejemplo, del burgués gentilhombre o de la escuela de los maridos, ¿no? El Molière más disparatado y el Molière más trascendente. Es un artista total, un comediógrafo que consigue describir el alma humana en todas sus capas. Y esa es la selección de escenas, un intento de ver a todos los Molières posibles.
5 actores, 90 minutos de espectáculos trepidantes, ¿no? Porque ¿cuántos personajes van a pasar por aquí?
Es un verdadero tour de force que ha armado Yayo con un pedazo de elenco, como dices, de 5 grandes jóvenes artistas estuvimos contando, uno de ellos llega a incorporar hasta 16 personajes a lo largo del espectáculo. Es un verdadero juego de ritmo desenfrenado entre los dioses, los hombres, los comediantes, los reyes. Aparece por ahí toda la Francia de la época. Es un gran homenaje también a esa Francia, una mirada a ese siglo XVII, a ese teatro, a ese mundo y a esa farsa.
Claro, porque estos intérpretes afrontan, como decíamos, el reto de interpretar a algunas veces hasta 10, 12 personajes, pero no solo eso, a cantar, a actuar en directo, no sé si a cambiarse rápidamente también.
Todo eso y a bailar, incluso a bailar, unas coreografías maravillosas que ha hecho Nuria Castejón. Y sobre todo, una cosa que creo que es importante reseñar, que el límite entre lo que podríamos llamar la comedia liviana y Molière, es que Molière tiene va un paso más allá y ahonda en la condición humana, y me parece que es imprescindible poder llegar ahí con el montaje de sus obras, para no quedarnos en la anécdota, no quedarnos en lo anecdótico, sino saber que Molière, como decía brillantemente antes Juan Mayorga, muerde sin hacer sangre, ¿no?
Entonces, de aquí vamos a salir con una idea de lo que quiso hacer Molière y contar, que al final nos preguntamos, ¿no?, si fue un hombre de corte, si fue un hombre acomodado, si fue un genio. Parece que nadie lo debate.
Y es que seguramente fue todo a la vez, ¿no? Queremos que los espectadores vivan con nosotros este viaje, que se rían a carcajadas, que disfruten de toda la poesía, con la música en directo, con la danza, con las peleas de espadas, hay de todo. Pero también ahí es verdad, como dices, una reflexión de qué es Molière, quién es y también qué somos, ¿no? Porque somos seres contradictorios, y como este hombre lo fue, ¿era un cortesano al servicio de Luis XIV o era un corrosivo social, ¿no? Ahí están, aparecen los dos Molières y dejamos que el espectador finalmente decida lo que quiera, ¿no?
Pues para decidir hay que venir a verlo. El estreno nada en unas horas, hasta el mes de enero vamos a poder contemplar Vive Molière aquí en el Teatro de la Abadía, 400 años ya del nacimiento de este dramaturgo francés, y nada, funciones que van a comenzar en nada. Si queremos ver este montaje que han realizado, como decíamos, Álvaro Tato y Yayo Cáceres, conocidos por sus trabajos en Ron Lala, hay que venir aquí, así que yo creo que está todo dicho.
Pues no puedo añadir nada más, Gloria. Sergio Martín Romo, que será la música del concurso de ruido, si no...
En un ratito sí, vamos a recordar...
Sí, es verdad, es verdad.
Y que tenemos segunda intentona del ratito en el ratito de oyentes del concurso de ruidos. Repasaremos lo que no era, pero ahora vengo, soy un enviado de Belén Almonacid.
Ah, ¿qué le pasa a Belén?
¿Dónde está? Le da la vida en hacer corazoncitos en las admiraciones... De Feliz Navidad, de los Christmas, felicitaciones navideñas del programa. Está ahí escribiendo y yo vengo a recordar que el oyente que quiera una felicitación navideña, puño y letra de Belén, diseño de Carlos Honorato y firmada por todo el equipo, nos puede enviar un WhatsApp al 628-091-117. Decís, yo la quiero. Nos dejáis nombre, dirección.
Ahí, muy importante. Nombre, postal, apellido y dirección completa con código postal, por favor, porque la pobre Belén es que se encuentra con Soy Pepe. Ya. ¿Cuál es el apellido? Por ejemplo, ¿no? Sin código postal o con el código postal mal puesto. Ya sabéis, 628-091-117. Enseguida nos volvemos a encontrar, Sergio.